Mucho comentario en esta mesa en los últimos días alrededor del señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Bueno, para que salgan de dudas en la mesa, aquí está el señor ministro. Ministro, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días a usted, Gustavo, en especial a los oyentes y a la mesa de trabajo también.
Oiga, yo no sé, pero como todo el mundo lo quiere meter a usted en la Cancillería, y lo arrastran, lo cogen de un brazo, lo cogen del otro, de una pierna, que camine, que la Cancillería. ¿Será que sí o será que no?
No, me hubiera gustado irme a la Cancillería. Yo creo que es mucho más divertido la Cancillería que estar pendiente del Congreso 24 horas.
Pero se queda entonces en el Ministerio, no va a la Cancillería, eso está confirmadísimo.
Me quedo clavado en el Ministerio.
Bueno, a ver, Diana Saray, tiene usted la otra duda. Clavado en el mejor sentido de trabajando, ¿no?
Pero contento, ¿no?
Sí, contento.
Por favor. Pero lo más pesado.
Ah, no, es que...
Digo sí. Clavado y crucificado.
No, para nada. Usted mantiene una muy buena relación con el presidente y es el ministro de la política. A ver, Diana Saray, la otra inquietud que usted planteó hace 10 minutos.
Ministro, usted estuvo ayer reunido con la embajadora, hoy embajadora ex canciller Laura Sarabia. ¿De qué hablaron?
No, hablamos muy cordial, hablamos de cosas banales, del gobierno, de lo que está pasando, del futuro de ella, y fue muy divertido hablar con ella otra vez.
Ministro, usted diría que en cierto sentido, ahora que están reconciliados, ambos llegaron al punto en común de que terminaron de algún modo siendo minoría en el gobierno.
Yo creo que ella lo piensa y yo lo pienso, pero nunca hemos hablado de eso. Yo creo que si uno quiere de verdad mejorar la relación con alguien, así usted se quiera separar de su esposa y va donde el juez y va a explicar por qué se va a separar, no se termina separando y termina en otra pelea. Entonces yo creo que ella y yo hemos optado por no hablar de lo que pasó, sino al contrario, de lo que viene.
A veces cuando se dan las peleas, las cosas se solucionan mejor si no son públicas. Ya cuando se hacen públicas y todo el mundo ve la carretera, ¿fue difícil recomponer la relación cuando estaba de por medio tanta exposición pública y en medios y en todas partes?
No lo fue. Yo creo que hubo una coincidencia en las voluntades, en el tiempo y en las circunstancias que se dieron de forma paralela, y eso salió bien.
Bueno, enhorabuena, porque eso es mejor siempre ser amiguis que tener rencillas. ¿A ella ya le dieron el beneplácito los británicos?
Ya se pidió y ya está por llegar. No debe demorar.
Ministro, ayer estuvo aquí en los micrófonos de 6 AM Alfredo Saad, el jefe de gabinete, insistió en la reelección del presidente, insistió en que por él que se quedara 20 años, ¿por qué nadie del gobierno sale a decirle públicamente que el presidente Petro no quiere reelección y a callar pues al pastor Saad?
Bueno, yo con él tengo una buena relación, le tengo aprecio, espero que no se moleste por lo que voy a decir, pero me parece inconveniente ese tipo de declaraciones, empezando porque el presidente no quiere, lo ha reiterado, lo ha dicho que está aburrido, y además porque no hay forma legalmente que se haga. La Constitución dice que si se va a hablar otra vez de reelección debe hacerse a través de una asamblea constituyente, y entonces habría que o recoger firmas o tramitar, y aunque se recoja las firmas, habría que tramitar una ley, y la cual no darían los tiempos en este periodo legislativo, y por lo tanto tendría que ser para el otro, y en el otro ya no habría cómo entonces que es crear la Asamblea Constituyente, y que además de eso sesionara y además de eso que dictara las normas legislativas. Luego, no existe la posibilidad real de que eso pueda suceder.
Mire, ministro, yo he oído muchos comentarios de todo tipo de gente de todos los niveles en los últimos días. Voy a tratar de reunir todas esas opiniones en un solo comentario de manera coloquial para conocer su opinión. Básicamente lo que dicen es, pues claro que el pobre Benedetti se quiere ir a la Cancillería, de donde sea. Si le toca el chicharrón de durante este año con un Congreso que es difícil de manejar, sacar unas reformas adelante que no va a ser fácil, ¿qué se va a querer quedar en el Ministerio del Interior para limpiar los platos rotos, la vajilla que se va a quebrar? ¿Qué opina usted?
Bueno, en principio de que este semestre todo salió bien. Salieron la salud que estaba empantanada en la Cámara, ya pasó a la Comisión Séptima del Senado y se vuelve la primordial y para mí la de más importancia para sacar en este periodo último del año. Salió la pensional, que mandaron a subsanar en plenas vacaciones, 105 representantes fueron a votar por el sí en plenas vacaciones y un sábado día de puente. Entonces, Eso también ha estado bien, lo mismo que una liberación de los soldados, etcétera, las relaciones, salió lo laboral, que era casi que imposible que saliera, el tema de la consulta, nosotros pusimos siempre en la agenda en el país. Pero usted tiene razón de que este periodo es mucho más difícil, estamos en plena campaña y hay unos temas que es el de la reforma a la salud, es de los más importantes. O el más importante. El otro está el de la jurisdicción agraria, que está para las dos plenarias de Senado y Cámara. Está el de ley de competencias, que tiene que ver con el sistema general de participaciones. Está el de la tributaria, que ese sí le tengo pánico, porque se va a hacer mucho más difícil si es que se puede dar. Pero si nosotros sacamos lo que es la reforma a la salud, yo creería que es una victoria bastante importante para el gobierno, porque tendría sus tres reformas sociales adelante.
Ministro, usted es un tipo muy pragmático. Usted es un tipo que conoce como nadie cómo funciona el Congreso. Usted tiene ahí en su oficina un tablero con los nombres de los congresistas y cómo han votado y toda esta cosa, claro.
Cerca de lo de San Charbelo.
Claro, el ministro tiene ahí su, y ese es el análisis que él hace cada mañana. Con la mano en el corazón, ministro, ¿usted de verdad cree que hay alguna posibilidad de que el Congreso siquiera discuta una nueva ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria? ¿Por qué insistir en una cosa que nace muerta?
A ver, es que si no se hace, el déficit del país es bastante grande, y si se hace, no es para este gobierno, sino para el próximo que elija un presidente de la República. Eso es lo primero loable de por qué se necesita. Segundo, la explicación que hay es que Ocampo, siendo ministro de Hacienda, pagó 70 billones de pesos de un solo sopletazo a lo que tiene que ver a Ecopetrol por los subsidios de la gasolina. Se ha podido pagar en tres tandas y no sería tan grave. De ahí es donde viene realmente el déficit. Y eso no lo metieron en el presupuesto. Y lo otro que también, por ejemplo, ayer analizando unos temas de salud y etcétera, se han pagado 12 billones de pesos, se pagaron 12 billones de pesos a los entes territoriales de la salud. Eso no se metió en el presupuesto y eso era para pagar cuentas privadas. Entonces, cuando hay ese tipo de pagos, lo único que usted ve es que se agranda el déficit. Y entonces el país, si no se financia para el otro año, la cosa va a ser muchísimo peor. Va a ser mucho más grave. Luego, sí o sí tendría que hacerse, y el Congreso, vamos a ver si lo entiende o no lo entiende.
A ver, Mr. Dólar, que usted le tiene una inquietud al ministro en términos de presupuesto y de platica.
Sí, y es que, ministro, un presupuesto de 557 billones de pesos, muchos en las comisiones económicas, y usted lo sabe, pues dicen que hay que devolver ese presupuesto para que se ajuste, porque también, como usted lo ha planteado, usted le tiene temor a que no se apruebe esa reforma de 26,3 billones de pesos. Ese proyecto, si no pasa, pues vuelve nuevamente por decreto. ¿El gobierno está dispuesto a ajustar el presupuesto a cifras reales?
No, no hay ninguna intención de hacerlo. Lo que se está estudiando ahora, si se hace a través de una reforma tributaria que sea solamente por las comisiones terceras, o es de financiamiento y sería a través de las comisiones terceras y cuartas conjuntas. Entonces ahí es donde está la estrategia que el gobierno debe escoger para ver qué se hace.
¿Y de dónde van a sacar plata para comprar RCN, ministro?
¿Quién va a comprar RCN?
Pues el presidente está mencionando el hecho de compra de medios de comunicación, que en algún momento podría hacerlo. Entonces, pero eso le vale una platica, ¿no?
No creo que ningún rico suelte el juguete.
Bueno, no sé, de pronto Glinsky suelta juguetes a veces.
Oiga, no,
bueno.
Ministro, puede estar otra cosa, pero el juguete preferido, ¿no?
Oiga, ministro, ¿qué tanto tenemos que preocuparnos con el asunto del Perú, sinceramente? ¿O esto se resuelve fácil diplomáticamente?
A ver, lo que hice ayer fue un recorrido diplomáticamente de qué es lo que hay que hacerse, y si no, las cosas pueden terminar feo. ¿Por qué me refiero a eso? Porque resulta que el río cogió dos brazos. El que está al lado del norte, que es el nuestro, tiene sedimento, y el de abajo, que es el del sur, es el navegable. El tratado de 1922 y el 34 dice que la parte profunda es la que debe hacerse para Colombia. Pero cuando se crean los dos brazos, se crea una isla que se llama Santa Rosa. Resulta que en Perú, a través de una ley, delimitaron este año que esa isla era de ellos y nos dejaron la parte sedimentada, con lo cual se quitaría el puerto a lo que es hoy Leticia. Entonces, sea en el tratado y en el convenio, está que todo se debía delimitar o dirimir en una comisión binacional que se llama el COMPEFIR, y todo tendría que haberse hecho ahí. Resulta que nunca convocaron esa comisión binacional, que hicieron lo que quisieron, y quisieron una ley en la cual nos quitaron un territorio a nosotros. Esto está sustentado por la Armada desde el punto de vista geomorfológico de qué es lo que está pasando con el río, porque es un problema del río que en 100 años ha venido cambiando. Esa isla se creó en el año 65, entre el año 65 y el año 70, y entonces nos quitaron esa isla a través de una ley, y lo proclamaron así como en la Cancillería hace algunas semanas o algunas semanas lo hicieron. Entonces, lo que si no hicieron eso en la Comisión Binacional ya es bastante raro y ya es bastante ambiguo la posición de Perú. Pero si además de eso, no, entonces tendríamos que ir, según el Tratado de 1934, a La Haya. Pero puede suceder que Perú no vaya a La Haya, como tampoco fue Venezuela con el tratado, con el problema, con el conflicto que hubo con los monjes. Entonces, si eso sucede, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que se ponga feo la situación. Yo no estoy hablando de guerra, ni de aviones, ni de soldados. Estoy hablando que la pugnacidad se va a poner bastante caliente y la soberanía tendremos que nosotros ejercerla. Por eso, simbólicamente, mañana vamos a estar todos los ministros y el presidente de la República haciendo soberanía allá en Leticia para manejar el tema que se está sucediendo.
Bueno, a ver si llevan influencers también. Ay, a propósito de eso, Fraile, usted tenía una inquietud para el ministro.
Ministro, no, le quería preguntar cómo le fue con los influencers, porque mucha gente en redes sociales está diciendo, bueno, los están alineando es para la campaña. Vamos a ver influencers con salario público haciendo campaña por candidatos del Pacto Histórico.
No, no, yo no, eso no estaba previsto. Lo que pasa es que esas personas dan unas peleas, por así decirlo, bastante, con bastante vehemencia en favor del presidente y nunca tienen la oportunidad de hablar con el presidente de la República. Todo lo que se buscaba era un espacio, pero ese día la agenda estaba bastante apretada como casi siempre y pues tuvieron su espacio para hablar con el presidente y hablaron solamente sobre temas de comunicación. Ellos lo que quieren es que se formalice el oficio de ellos, temas de seguridad que casi todos corren en sus regiones, sobre todo los que están en Antioquia.
Había unos que lo atendían a usted y ya por las buenas, ¿no?
Bueno, quiere decir que ha avanzado en algo en el oficio.
Oiga, mire, gente mal pensada, no, pues, pero ¿cómo así que se van a ejercer soberanía? Lo que pasa es que no van al puente Boyacá porque los mineros no los dejan pasar y tienen abandonado al gobernador Amaya. ¿Sí será que lo tienen abandonado en el gobierno ustedes?
No, hoy mismo se coordinó la salida y lo hicieron hace como media hora, una hora por temas de clima. Salió la ministra de Ambiente, Agricultura, Agencia Minera, IGAD, viceministro del Interior, para el territorio de Boyacá, donde están las mesas de negociación, para hablar con los agricultores del páramo, con los mineros, con los esmeralderos, etcétera, porque hay que pararle bola a ese paro y entonces no han dejado solo a nadie.
Bueno, estas fueron todas las preguntas fáciles. De despedida, dos difíciles.
Sí, yo me imagino.
Imagínese, Espinosa y Diana Saray. Con eso, no vaya usted haciendo el mapa ahí. Espinosa y Diana Saray.
No, pero es con mucho cariño.
Del club de fans, sí, del ministro.
Aquí también le tenemos miedo todos a Diana Saray, ministro.
Sí, estamos de acuerdo. Son otro influencer que me quiere
pasar. Ya no te asade, todos les tenemos.
Ay, hombre. Oiga, ministro, es que usted sabe pues que ya siempre hay que pensar. Usted es un ajedrecista.
Dispare, hombre.
Pensar en lo que va a pasar mañana. ¿Usted ha considerado la posibilidad, cuando salga del gobierno, de pronto de una alcaldía allá en su tierra, por ejemplo, en Barranquilla?
Déjeme salir de esto, porque yo no sé cómo voy a salir de esta.
Entonces, la respuesta es sí, Espinosa.
Sí.
Pero,
pues, sí.
Pero no lo va a decir, no lo va a decir hoy, pero sí. Anote ahí, que dijo que sí.
Sí, sí, listo. Pues,
alcaldía
de
Barranquilla.
Si yo tuviera alguna idea de ir a la alcaldía de Barranquilla y dijera desde hoy lo de la alcaldía de Barranquilla, me levanta la patada.
Sí, bobito si no.
Sí, tampoco.
¿Y qué quiere? ¿Que el presidente también diga candidato ya? No, cálmense, hombre, que esta pista todavía tiene muchos metros. Diana Saray, adelante, termine usted.
Ministro, en los últimos días el nombre de su jefe de gabinete, Juliana Guerrero, obviamente ha estado al orden del día de todos por este uso constante del avión, de los aviones de la policía, porque al ser una simple bachiller, pues ocupa un cargo como jefe de gabinete, porque todo en torno a ella es bien confuso. Pero lo que hemos podido establecer es que ella llegó al Ministerio del Interior por orden directa del presidente de la República. Ministro, dígame la verdad, ¿usted está encartado con Juliana Guerrero allá en el Ministerio del Interior?
No, yo no estoy encartado. Yo lo que le puedo decir es que es una persona bastante inteligente, que tiene una forma de razonar muy, muy acorde con los análisis reales de la política. Ella trabajó la juventud desde la campaña, ella hizo campaña, viene del Partido Comunista, y de ahí viene la recomendación del presidente de la República, de varios ministros, entre ellos de Educación, etcétera, en los cuales la conocía, y me dijeron que fuera conmigo al Ministerio del Interior, lo cual yo no tengo ningún problema, porque jefe de gabinete de pronto es un nombre muy rebombante. Y jefe de gabinete, ella está nombrada como secretaria de despacho y el sueldo es de 3 o 4 millones de pesos, algo así por el estilo. Y ella lo que hace finalmente es, sí pertenece al círculo íntimo del ministro, pero lo que hace es seguir algunas directrices que yo he dado que se cumplan. Básicamente eso. Cuando hablan de varios viajes, solamente hay uno que es el que se tiene que explicar y de ese no puedo hablar mucho ya. Me dijo a mí que iba a ir a hacer unas situaciones que tienen que ver con orden público. Ahora que haya hecho otra más, habrá que ver si fue excluyente una de la otra, por eso es motivo de investigación. Los otros viajes sí lo hacía como comitiva a los objetos de que el ministro o el viceministro en varias partes del país. Pero entonces yo la respuesta es no estoy encartado y estoy esperando que las investigaciones avancen, pero muchas de las cosas que el carro, que donde vive, etcétera, no son reales o no son verdad.
Ministro, pero fueron 11 vuelos en los que se pidió desde el ministerio que esta mujer, Juliana Guerrero, estuviera haciendo uso de los aviones de la policía, embarcó 7 y como usted dice, ocupa un cargo que es de secretaria ejecutiva, ¿por qué ese poder para usar las aeronaves que están designadas únicamente para su uso, para el uso exclusivo del ministro o quien él designe? Lo que a mí me confirman es que usted directamente ha pedido que ella pueda hacer uso de estas aeronaves. ¿Por qué tiene tanto poder?
No, a ver, los viajes tienen que ver con las comitivas. Si usted ve ahí, seguramente iba la secretaria privada, iba el jefe de comunicaciones o iba el director de la oficina con el cual tenía que ver el tema. Lo que pasa es que ese convenio de Nazaray lleva por lo menos 15 años en el Ministerio del Interior y ahora es que, como está Benedetti, entonces de pronto ahora hay que ver qué pasa con ese convenio, y ese convenio es como una especie de autoayuda, me explico mejor. Los recursos que se dan ahí van para los mantenimientos de los aviones. Seguramente si se hiciera con una empresa privada podría salir menos costoso, pero no se hace nunca con una empresa privada o habría más disposición de mejores aviones, sino se hace con la policía, porque eso es básicamente para que la manutención de los aviones. Y segundo, porque yo no firmé ese convenio, eso lo quiero dejar bien claro. Cuando yo llegué ya estaba firmado ese convenio, que lleva como 15 años ahí dentro del ministerio. Entonces, los que aparecen varios vuelos no es que ella los cogió para uso de ella, sino viajaba en una comitiva.
Mejor dicho, usted con Juliana Guerrero no está encartado, está encantado.
No. Claro, estoy encantado porque he dicho que es una persona inteligente, que tiene un análisis político bueno, entonces yo no estoy encartado con ella.
Listo, perfecto. Ah, bueno, aprovecho. Oye, sí.
Que le han dado bastante duro para.
No, pero usted también.
No, usted, no usted.
Oiga,
usted.
No, yo sé. Pero ministro, usted ahorita le dio un varillazo a Sada y así disimulado. La frase suya fue: eso de jefe de gabinete es un cargo muy rimbombante. Lo traicionó el subconsciente, ¿no?
No, por favor, estoy hablando del ministerio. En el Palacio de Nariño tiene un cargo especial.
Le creo porque le tengo fe. Es un hombre de mucha fe, Espinosa. ¿Tiene reunión ahorita?
Claro, me cuentan que el ministro se va a reunir ahora con dos monseñores y con algunos padres de la Conferencia Episcopal de Colombia.
¿Así serán los pecados, la confesión a ese nivel?
Los milagros que se necesitan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. No.
Pues le quiero decir que soy mejor ciudadano religioso que ustedes, porque yo voy a avisar a todos los domingos, comulgo.
No, yo también. ¿Cómo? Claro.
No, yo no todos los domingos.
Con la señora me toca, ministro.
¿Comulga siempre?
Sí, no comulgo. Mi señora me reclama que me falta confesarme. No. Eso es verdad. Sí.
Mario, por eso que usted lo comulga. Y eso no puede comulgar porque está en pecado.
Ah, pero eso es lo bueno de ser ministro. Mire, tiene a los monseñores en el sí, despacho. Sí,
claro.
Siempre está pendiente de que comulgue, debe ser por algo.
Ya lo tiene en la mira. Ministro, muchas gracias, como siempre, muy amable.
Bueno, pues, ok, muchas gracias.